Seguimos con ustedes aquí en la radio y a esta hora de la mañana. Si son habituales de este medio de comunicación, saben que abrimos la página de política. Y hoy está con nosotros aquí en el estudio de la radio Juan Jiménez, concejal de Deportes, Educación, Patrimonio Económico, Transporte y Cultura. Y señalo cultura porque está bajo la responsabilidad del concejal desde hace algunos días. Bien saben ustedes que hubo un cambio en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario debido, en el grupo de gobierno, a la renuncia de uno de los concejales de Coalición Canaria a su acta de concejal. Se incorporaba otra persona al gobierno en sustitución de Enrique Soler y, bueno, pues se ha reestructurado el gobierno que preside David Vera en Puerto del Rosario. Y además de esas responsabilidades, de esas áreas que les he comentado, Juan Jiménez asume cultura y deja turismo para la persona que se incorpora al gobierno de Puerto del Rosario. Juan, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué se toma esta decisión? Porque usted podía haber adquirido, haber continuado con sus áreas, pero se acordó, entiendo, entre los dos grupos que conforman el gobierno municipal, de realizar esta nueva, podemos decir, redistribución de las responsabilidades.
Efectivamente, así es. Yo no hubiera tenido inconveniente en seguir gestionando el área de turismo, pero en el sentido en el que la nueva compañera Rosa Rodríguez pedía la posibilidad de poder gestionar ese área y quedaba pendiente también cultura, que era un área que yo hubiera querido gestionar también desde el principio.
Desde el principio, efectivamente.
En esa coyuntura pues hemos decidido que yo lleve cultura y que la nueva compañera pues ostente turismo, que de manera indirecta supone también que la concejala Jenny Pérez asuma juventud, que era un área que también el concejal que dimitió, el compañero Enrique Soler, llevaba igualmente. Esos son los cambios que se han operado.
Bueno, y ya esto ocurrió hace dos semanas, puede ser. Lo digo para saber si ya tiene usted un poco en mente por dónde quiere ir, porque claro, esto es un replanteamiento. Aunque usted conoce bien el Departamento de Cultura y el área de cultura y cómo se ha trabajado hasta el momento en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pero bien, eso necesita también de una repensada, ¿no? De saber por dónde continuar los pasos ahora en el Departamento de Cultura, un departamento que ha ido ganando bastante peso en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y que Juan Manuel Verdugo dejaba el listón en la anterior legislatura muy alto, ¿no?
Sí, ciertamente. Se hizo una gestión brillante desde el área de cultura en la última legislatura. Tengamos en cuenta que Puerto del Rosario es el municipio en el que se concentran las infraestructuras culturales del Cabildo, que muchas veces se confunde a veces la gestión de una institución y de otra.
En alguna, se solapan, ¿no?
Se solapan en alguna ocasión. Mi idea es la de, como hago siempre en aquellas áreas en las que asumo, que lo que funciona no hay que tocarlo, es decir, sino darle continuidad. Y, por otro lado, poner tu impronta en el área en la que vas a gestionar, que es lo que pretendo igualmente. Es decir, hay una serie de cuestiones que hay que darles continuidad, que a mí me parecen oportunas, y otras, por ejemplo, el Festival Tanit, que yo creo que después de cuatro ediciones está perfectamente amortizado, cumplió su función, abordó una serie de cuestiones sobresalientes en relación a aspectos culturales de distintos países, como Colombia, Marruecos, Cuba, en su momento. En años complejos como fueron los de la pandemia para gestionar cualquier aspecto, y el TANIT, tanto la compañera Ore Vera como el compañero Juan Manuel Verdugo hicieron una labor perfectamente viable en este festival. Mi decisión al respecto es el de sustituir este festival por un ciclo distinto que tiene que ver con la literatura y con la música, y en eso estoy trabajando en este momento. Más allá de eso, hay una serie de cuestiones que, si a usted le parece conveniente, podemos ir comentando en relación a la agenda cultural que tengo prevista, así como los eventos en los próximos meses que ya ha comenzado. No llevamos aún 2 semanas en el área y estamos trabajando intensamente con el departamento para sacarlos adelante.
Uh-huh. En relación a la programación, porque luego iremos a las infraestructuras, pero en relación a la programación que se estaba desarrollando en Puerto del Rosario, quizás lo que usted acaba de comentar con respecto al Festival Tanit es lo más destacado, ¿o va usted a introducir otros cambios en relación a, insisto, a esa programación cultural en Puerto del Rosario?
Los cambios, más allá del Festival Tanit, tienen que ver con la intensificación de la agenda, es decir, y con el enriquecimiento y la calidad de cualquier evento que se haga desde el Departamento de Cultura, que para mí es una condición sine qua non para tener una agenda lo suficientemente variada, diversa, rica y al alcance de todas las edades.
Uh-huh. ¿Hay infraestructura suficiente para el desarrollo de esa agenda que usted quiere establecer en Puerto del Rosario haciendo o vinculándolo a lo que es la calidad, Juan? ¿Tenemos espacios suficientes para ello?
Yo creo que sí, nunca son suficientes porque hay eventos en los que se requiere de una serie de infraestructuras que Puerto Rosario a lo mejor aún no tiene. Puerto Rosario dispone de una gran biblioteca municipal, que tiene unas dotaciones y unas prestaciones realmente envidiables. Tiene una Casa de la Cultura que está presta a ser modificada en cuanto a su ampliación, aunque hay algún problema contractual con la empresa que la iba a ejecutar, y en la que se llevan a cabo distintos eventos de gran calado y relevancia. Tiene una serie de espacios abiertos, como la Plaza de la Paz, perfectamente apto para llevar a cabo cualquier tipo de evento cultural, siempre y cuando la meteorología lo permita. Tenemos una estupenda red de centros culturales en todo el municipio, que también desde Cultura vamos a nutrir con agenda cultural, que para mí es esencial, porque se trata al fin y al cabo de acercar la cultura institucional, la cultura que se gestiona desde la agenda de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Rosario, a los distintos pueblos y barrios que conforman el municipio y que tienen unos centros culturales dinámicos, porque también hay que decir que no solo desde Cultura, sino desde otras áreas también se lleva a cabo actividad sociocultural. Y mi intención es también dotar de actividad desde la cultura a esos centros culturales. Más allá de eso, tengamos en cuenta lo que dije anteriormente. En Puerto Rosario se ubican los centros del Cabildo, desde el Palacio de Formación y Congreso, el Centro de Arte Juan Imael, la Casa Museo Unamuno, el Auditorio Insular. Auditorio Insular en el que yo observo que de un tiempo a esta parte, quizás por la preponderancia del Palacio de Formación y Congreso, ha ido perdiendo un poquito de, digamos que de peso, porque gran parte de la programación se ha ido derivando a la infraestructura nueva, porque sí. lo es aún. De manera que yo, si el Cabildo lo considera oportuno, estaría dispuesto a llegar a un convenio de colaboración con el Cabildo para, en la medida de lo posible, de manera gradual y porcentual, utilizar la instalación del Auditorio Insular, que muchas veces es simplemente una colaboración rutinaria, para llevar a cabo actividad ahí, como es mi intención. Bueno, esos son básicamente los espacios de los que disponemos desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Son muchos, uh-huh. realmente. Lo que pasa es que si nos centramos única y exclusivamente en las grandes infraestructuras, son contadas.
Uh-huh. Hay dos aspectos que me gustaría comentar de lo que usted nos ha dejado en la argumentación. Por una parte, la descentralización de la actividad cultural, algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo y de hecho, cuando usted fue consejero de Cultura se hizo hincapié en eso, ¿no? En que la cultura pudiese llegar a cualquier rincón de la isla de Fuerteventura siempre que la gente que participa de ella aceptase situaciones de carencia en cuanto a infraestructura se refiere. Me gustaría comentar eso, lo que es la descentralización de la actividad cultural en Puerto del Rosario, bajando de la isla al municipio. Y por otra parte, en ese convenio que usted acaba de comentar, un posible convenio de colaboración que se va a sentar, entiendo, con el consejero de Cultura, Raico León, para poner este tema sobre la mesa, ahí también se puede hablar de la coordinación, ¿no? Porque en muchas ocasiones da la coincidencia de que se juntan, ¿no? Distintos actos en una misma en una misma localidad, que es Puerto del Rosario. No sé si Fuerteventura tiene suficiente público para llenar una sinfónica y el auditorio, si tener teatro el lunes y tener otra actividad el martes en distintos espacios, pues igual nos enriquece más a todos, ¿no? Si hay un poquito de mezcla. Son dos cuestiones, dos aspectos que quiero comentar con usted. Y vamos a comenzar por el de las distintas localidades del municipio de Puerto del Rosario. Al estar toda la población, o la mayor parte de la población en Puerto del Rosario, en la mayoría de los casos la actividad que genera la institución pública se desarrolla aquí en la capital, pero como usted dice, hay una otra parte importante de la población que vive en los pueblos, ¿no?, que a veces se queda fuera de esta programación, concejal.
Bueno, vamos a ver, yo creo que hoy Fuerteventura ya tiene el suficiente número de habitantes como para que dos actos culturales puedan coincidir incluso en la misma localidad, pensemos en Puerto del Rosario, sin que ello sea un menoscabo para alguno de los dos. Así viene ocurriendo los últimos años. Yo creo, de todas maneras, también es verdad que hay que decir que se procura que no haya coincidencia. Tanto, por ejemplo, pues todos hablamos de Puerto del Rosario entre el Ayuntamiento y el Cabildo. Normalmente sabes cuándo puedes programar y cuándo no. Ayer, por ejemplo, el lunes, el lunes de esta semana, se inauguraba la Cátedra Cultural Miguel de Unamuno a las 6 y a las 8 se inauguraba la exposición La Salsa de la Vida en relación a los 50 años de la obra artística de Caco Senante. Bueno, y era un lunes. Y luego durante toda esta semana se ha ido desarrollando la Cátedra Cultural Miguel de Unamuno con otro tipo de actos salpicados y funcionan perfectamente. Si me habla, por ejemplo, de municipios como Antigua o Tuineje, donde hay menos población, entendería que la coincidencia de dos actos medianamente importantes fuera un problema. Claro que sí, sin duda alguna. Pero en Puerto del Rosario o incluso en La Oliva, yo creo que eso se da y no supone un problema. Pero vamos, yo creo que desde las instituciones somos suficientemente observadores como para entender que no se debería hacer coincidir. Pero bueno, esas cosas pasan sin ningún tipo de problema y yo creo que no hay ningún inconveniente en hacerlo. En cuanto a los centros culturales de Puerto del Rosario, estamos hablando de un mismo municipio, es decir, cuando se organiza una exposición, una presentación de un libro, una obra de teatro, un concierto en abierto, es para toda la isla incluso, no solo para Puerto del Rosario y mucho menos para sus pueblos. Entonces, como digo, también para mí es interesante llevar la programación, la agenda a aquellos centros culturales susceptibles de poder acoger pues una pequeña obra de teatro, una exposición, una charla, una conferencia, que creo que es importante. Y yo creo que al margen de darle vida cultural también a ese pueblo, llamas la atención de otras localidades en relación a ese punto neurálgico que puede ser, pues no sé, Guisgay, Tejuate, Casillas, Tetir, La Matilla, Tefía, en fin, cualquier pueblo del municipio, ¿no?
No sé si se ha planteado usted la posibilidad de incorporar a una parte de la sociedad que quizás cuesta mucho que participen en las propuestas que se hacen en el ámbito cultural, que es la gente más joven, ¿no? A veces cuesta mucho que la gente joven se vaya sumando a la actividad cultural. No sé si coincide usted con esta opinión, porque los chicos y las chicas tienen otras formas, ¿no?, de relacionarse, tienen otras formas de ver la vida, de participar en actividad, en muchos casos sin salir de casa, ¿no? Sin salir de casa pueden estar junto 10, 20 o 30 personas en torno a un dispositivo concreto, ¿no?
Claro.
No sé si en ese sentido se hace algún planteamiento por su parte y con el resto de los técnicos del Departamento de Cultura, ¿cómo poder implicar a los chiquillos y a las chiquillas en todo lo que tiene que ver la actividad cultural?
A mí me sorprendió mucho el festival El Manga,
sí.
El Manga Fest.
Sí, ahí quien sobrábamos éramos nosotros, ¿no?
Pero era impresionante la participación que había y sorprendente, porque uno no se esperaba ese aluvión de chiquillos y chiquillas, de gente muy joven que están muy familiarizados con una cultura a la que uno conoce por referencia, así.
De haber visto en un cómic, como mucho, ¿no?
Alguna película. Sí, una novela, sí, pero estamos hablando de otra cosa. pero ver el tema de los videojuegos, de las luchas orientales, de todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa, la comida, y ver la adhesión, la querencia que tiene esa gente joven, estamos hablando de gente de entre 12 y 25 años, una cosa así, ¿no? Más o menos. Es impresionante. Funcionó prácticamente sin publicidad. Y hoy es una referencia ya y se han desarrollado dos ediciones. Es impresionante. Entonces, muchas veces no, sí, a veces no sabes cómo...
cómo atraerlos, ¿no?
Pues mira, esa es una opción muy, muy viable. Lo puedes hacer también a través de conciertos, ¿no? Pero para ese público muy, muy concreto, ¿no? Uno tiene unos gustos que son los de tu edad, más o menos.
Sí, pero ahí ayudan los técnicos, Juan, cuando uno llega a un departamento y hay un equipo de personas que ya lleva tiempo trabajando. En ese sentido, orientan, abren un poco la mente a la persona que llega al departamento, porque están más en contacto, no sé, yo estoy pensando en Mari Carmen, que lleva toda la vida en la biblioteca municipal y tiene un contacto a diario con la gente más joven, con los estudiantes, ¿no? Yo entiendo que ella también recibe, ¿no? Por poner un ejemplo de una persona que trabaja en el departamento, ella recibe esas peticiones de la gente más joven, ¿no? De que entiendo que podrán poner sobre la mesa, oye, la biblioteca pues carece de esto, o necesitamos más espacio, o las sillas son incómodas, ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Además, hablando de la biblioteca municipal, además es un centro al que acude mucha gente jovencita, y sobre todo porque son estudiantes, casi todos, y se reciben muchas sugerencias para mejorar o porque se necesita. Y desde ese punto de vista, sí, también los técnicos te orientan sobre cómo llegar a determinada franja de edad. Estamos hablando de personas que están muy familiarizadas con el mundo tecnológico, y la cultura que consumen básicamente viene a través de la tecnología, y que conlleva cierta individualización. Eso no deja de ser una complejidad, porque se lleva a cabo cualquier tipo de acercamiento a la cultura a través casi exclusivamente de la soledad o de la individualidad. Y atraerlos a algo que les guste, pues tiene que ser algo como el Festival Manga o un concierto de música muy especializado, que no es tan fácil. O a través de la novela gráfica o el cómic, que también, o los videojuegos. Uh-huh. Es lo que es el círculo en torno al cual se mueve esa franja de edad muy joven. Bueno, ahí es donde habría que trabajar, y yo creo que también en coordinación con el Cabildo, ¿no?
Uh-huh. Hay luego otro grupo de personas que forman parte de la sociedad, que son más participativos. En el otro extremo están los mayores, ¿no? Y los mayores se apuntan a un bombardeo, ¿no? Ya sea una exposición, ya sea participando en charlas, en viajes, en rutas guiadas, en fin, ahí no hay problema ninguno, ¿no? Todas aquellas personas que tienen la posibilidad de sumarse a este tipo de propuestas lo hacen, ¿no? Sin mucho llamamiento, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Sí, los gustos cambian también, las rutinas, en fin, la actividad. Si hablamos de mayores de 55 años, hay una franja de edad muy participativa, ¿no? En actos culturales casi de cualquier tipo. En ese sentido, creo que ha sido muy útil también la labor que se hace desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en relación a Peritia y Doctrina. Y los diplomas de estudios europeos y africanos, que en Fuerteventura pues ha ido funcionando a través de la asociación EUPEC, y yo creo que ha sido una cantera también de consumo cultural muy importante. Uh-huh. Al margen de eso, hay una participación muy importante en relación a esa franja de edad, sin duda alguna.
Usted habla de la colaboración, que pretende mantener con el Cabildo Insular de Fuerteventura, pero también las universidades son una buena opción, ¿no? A la hora de poder entablar esas relaciones que puedan ofrecer a la población ese acercamiento también a la parte universitaria, ¿no?
Efectivamente, sí, así es. Y yo creo que en Fuerteventura, en definitiva, en Puerto Rosario en particular, el consumo cultural es muy importante. Yo desde ese punto de vista no me quejo. Casi cualquier acto que organices tiene una aceptación importante y desde esa perspectiva creo que debemos seguir trabajando en lo que percibimos como que se necesita y se quiere, ¿no?
Uh-huh. ¿Usted es más partidario de actos en la calle que en centros cerrados o a partes iguales, Juan? ¿Le da igual?
Depende de la disciplina. Es decir, si vas a hacer un festival con 3-4 grupos, evidentemente tiene que ser en abierto. Estamos acostumbrados a, en Fuerteventura, grandes uh-huh. festivales en los últimos uh-huh. años. Fuerteventura Música, en La Negra, y en Puerto de Rosario, en el ámbito urbano, ¿no? Tanto en la zona de Los Pozos o en la Plaza de la Paz, evidentemente. O en el Palacio de Formación y Congreso. Tengamos en cuenta lo que supone, y además estamos en plena programación para ello, Ópera Fuerteventura, sin duda alguna, un fenómeno cultural sin parangón y precedentes que ha acercado el bel canto, la lírica, la ópera al gran público. Y eso lo ha conseguido Ópera Fuerteventura y hay que agradecérselo y seguir apoyando esta iniciativa, por ejemplo. Uh-huh. Evidentemente hay formatos que requieren cierta tranquilidad o hacerlo bajo techo, como una presentación de un libro, que también se puede hacer al aire libre, una exposición, una charla, una conferencia, depende de lo que quieras hacer, pero vamos, todo depende de la orientación que le quieras dar.
Uh-huh. Usted ha nombrado la música, conciertos, ¿no? En cualquiera de los espacios que tenemos en la isla de Fuerteventura, pero si vamos a música clásica, cuando viajamos a otros países vemos que la clásica está en la calle, ¿no? Hay conciertos en cualquier esquina, los músicos que continúan con su formación o los estudiantes que están empezando, bueno, pues hacen música en cualquier sitio para tener más o menos solucionado su economía, sobre todo en verano, ¿no? Eso aquí también lo ha conseguido Ópera Fuerteventura porque ha ido con la clásica a cualquier rincón del municipio, ¿no?
Del municipio y de la isla. Mm. Tenemos ahora el día 20 en Betancuria, uno de los aspectos de la programación de este año de Ópera Fuerteventura en el convento de San Buenaventura, sí. Concretamente, que ya se hizo el año pasado. Es decir, no solo se mueven en Puerto Rosario, sino lo hacen, en este caso, fuera del municipio. Hablando de música, la semana pasada estuvo aquí el Conservatorio de Música de Graz, de Austria, en un intercambio de Erasmus, que pudieron ofrecer un concierto maravilloso en el Auditorio Insular, con unas voces cristalinas, eran chicas todas, y hizo las delicias del público asistente. Es decir, tenemos una calidad en cuanto a la programación también que podemos ofrecer muy importante en Puerto del Rosario, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la música también.
Bueno, estoy pendiente de que usted me cuente la programación que tiene ya que tiene ya preparada para estas próximas semanas. Juan, ¿por dónde empezamos?
Bien, tengamos en cuenta que estamos en el mes del libro. Ahora el próximo día 23 se celebra el día del libro y nosotros hemos querido centrarnos aprovechando que estamos en el año del centenario del confinamiento de Miguel de Unamuno, en la redifusión de San Manuel Bueno Mártir, de nuestro joven director insular Adrián Tejero, que llevaremos a cabo el próximo 23 de abril en el Auditorio Insular. Con motivo también del Día del Libro, le he encargado a Javier Bolea, que es un dinamizador cultural que desde hace años está haciendo su labor en Fuerteventura, que lleve una serie de actividades de animación a la lectura en los distintos centros culturales. Van a ser en 8 pueblos y se finalizará en la Biblioteca Municipal en esa semana, ¿no? En esa última semana. He hablado también anteriormente de los centros culturales y la actividad que queremos hacer. En relación, igualmente, para concluir el aspecto de Unamuno, estamos trabajando en un proyecto para llevar a los IES de Puerto del Rosario unos talleres de realización de vídeos de cinematografía en relación a pequeñas piezas sobre Unamuno. Por un lado, permite que esos alumnos y alumnas se familiaricen con las técnicas de grabación y por otro lado los llevas también a interesarse más por Miguel de Unamuno. En relación a lo que es mi intención también, estamos hablando de intensificar la agenda de presentación de libros. Bueno, hace 10 días aproximadamente tuvimos un taller de elaboración de décimas Pinela a través del experto Emilio Fernández, con el cual estoy trabajando la posibilidad de llevar a cabo también un proyecto para llevarlo a los centros culturales en relación también a la elaboración de poemas, de relatos cortos y de novelas. Es Emilio Fernández el que lo va a hacer seguramente. En cuanto a las exposiciones, tengamos en cuenta que hemos inaugurado, como dije anteriormente, una exposición de los 50 años de carrera de Caco Senante, que culminará el día 26 en la Casa de la Cultura de Puerto Rosario, día, el 26, en el que ofrecerá un concierto a las 8 de la tarde en el Auditorio Insular. Es una exposición, creo que es sumamente importante, en el sentido de que estamos hablando de uno de los autores de referencia de lo que en su día, en los años 70, se dio en llamar la nueva canción canaria, y que evidentemente, más allá de su relación con la música latinoamericana, con un movimiento protesta desde los años 70 y 80 hasta lo que hoy es Caco Senante, y yo creo que es interesantísimo poder acercarse a la Casa de la Cultura, disfrutar de esta exposición y de asistir, si es posible, el día 26 al concierto del Auditorio Insular. Estamos trabajando también, porque este año toca en el Simposio de Escultura, que tengamos en cuenta que ha supuesto que para Puerto Rosario se disponga de un parque escultórico realmente envidiable a nivel nacional y que se incrementa y se nutre con cada edición. Será como siempre en el mes de septiembre, y ya iremos dando algunos aspectos de la programación sobre esta edición. Estamos también trabajando en el festival A Contracultura, que lleva dos ediciones y que celebraremos del 4 al 8 de junio. Evidentemente nuestra colaboración con la Feria de Artesanía, que será el 2 y el 5 de mayo, las alfombras de sal el 1 de junio. Seguimos igualmente con el Mercado de Artesanía de Tetir, que se celebra este próximo domingo, día 14, como suele ser habitual el segundo domingo de cada mes. Y bueno, estoy muy interesado también en el desarrollo de un proyecto que me hace mucha ilusión, como es un espacio cultural en el antiguo depósito de aguas situado en el barrio de La Charca, de Puerto del Rosario, que en su día era una infraestructura destinada a almacenar agua para el consumo humano y que hoy en día está en desuso y tiene unas posibilidades realmente impresionantes, como se han hecho en muchos sitios, ¿no?
¿Ahora mismo qué titularidad tiene? ¿Pública?
Es pública, sí.
Es pública.
Sí. En la pasada legislatura conseguí que la autoridad portuaria, que era la titular de ese espacio, nos lo cediera, de manera que ya el Ayuntamiento de Puerto Rosario es el dueño de esa infraestructura, razón por la cual mi intención es llevar a cabo un proyecto de infraestructura cultural ahí, como es el tanque en Tenerife. O incluso alguna otra similar como se desarrolla en Arrecife, ¿no? De manera que ahí puede haber una pequeña sala de conciertos o de conferencias, al mismo tiempo que un pequeño espacio para exposiciones y evidentemente que suponga que pueda ser un centro de interpretación de la cultura del agua, ¿no? Uh-huh. En Fuerteventura. Bueno, es un primer esbozo de las cosas que estamos haciendo y que creo que pueden establecer una agenda interesante, ¿no?, para Puerto del Rosario y para Fuerteventura.
Lo que sí está claro es que usted quiere que esa agenda sea permanente en el tiempo, no, que no sea como pues una serie de actos que se hacen sin conexión, sí, y salpicados en el mes o salpicado en los trimestres o por temporadas, ¿no? Usted quiere que haya una continuidad en esa programación.
Efectivamente, así es. Yo creo que es importante mantener latente y viva la agenda cultural, puesto que eso supone la posibilidad de ofrecer oportunidades a la población de acceder a distintos eventos que, desde mi punto de vista, enriquecen mucho la vida de cada cual, ¿no?
Y luego hay otra parte, que es la parte que aportan los los creativos, ¿no? Aquella persona que tiene una publicación, aquella persona que tiene, bueno, pues un trabajo para exponer, aquel músico que quiere presentar su último trabajo. ¿Esto cómo va? O sea, yo soy pintora y quiero exponer en la Casa de la Cultura, ¿cómo lo hago? También está abierta esa programación que usted acaba de mencionar, que es de mutua, o sea, es una programación del ayuntamiento, a aceptar esas propuestas que hacen los artistas, los creadores en el municipio o en la isla de Fuerteventura o fuera de ella, Juan, porque hay una parte también importante de gente que hace cultura y que en muchas ocasiones no tiene un espacio donde publicitarse.
Evidentemente, la colaboración con creadores, con creadoras es absolutamente indispensable, es decir, forma parte de la propia agenda. Esa colaboración, tanto en presentación de libros, en exposiciones, en charlas y conferencias, absolutamente necesaria. Es decir, por un lado, nutres la agenda y por otro, das la oportunidad de que a esos creadores y creadoras se les ofrezca un espacio y una colaboración en recursos desde el punto de vista institucional. Yo eso lo tengo claro desde hace mucho tiempo. La cultura también tiene que ver con el hecho de que las administraciones públicas, las instituciones, en determinadas ocasiones, no sean las protagonistas, sino sean los impulsores de muchas producciones culturales que están latentes o con la necesidad de exteriorizar lo que se ha hecho. Desde mi punto de vista, eso es necesario.
¿Y esto cómo se tramita? Lo digo por si hay alguna persona que quiera presentar su trabajo en Puerto del Rosario. ¿Yo tengo que localizar al concejal, pedir una cita al concejal o hay un equipo de personas que me puede orientar en si es viable o no presentar mi proyecto, mi libro, mi música, mi obra de teatro en Puerto del Rosario? ¿Esto cómo se canaliza este tipo de necesidad que puede tener la población?
En ocasiones es a través del contacto directo conmigo, o a veces con el alcalde, es posible. Sí. O en la mayor parte de las veces es con una solicitud formal al Departamento de Cultura, en relación al cual pues se toma la decisión de apoyarlo, ¿no? Normalmente son los cauces que se utilizan.
Muy bien, pues ya lo saben los creadores y creadoras de la isla de Fuerteventura que estén interesadas, ¿no? Porque a veces preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a presentar mi libro o a hacer una exposición en la Casa de la Cultura, ¿no? Y está bien decirlo, que los cauces no son difíciles, no. Únicamente presentar una solicitud o bien contactar con el alcalde o con el equipo o con el concejal o el equipo de cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que está habitualmente en la Casa de la Cultura, ¿no?
La Casa de la Cultura o la Biblioteca Municipal.
O la Biblioteca Municipal.
Cualquiera de los dos centros es válido.
¿Cómo van las obras? Ahora que le acabo de mencionar la Casa de la Cultura. ¿Las obras de la Casa de la Cultura? ¿Estaba prevista una nueva planta?
Sí, pero actualmente están paradas por un problema contractual con la empresa. Creo que lo comenté anteriormente. Sí. Estamos a expensas de poder resolver ese trámite administrativo para operar esta ampliación de la Casa de la Cultura, que yo creo que es necesaria y le daría más prestaciones, ¿no?, a ese centro.
Está prevista otra planta, ¿no?
Sí.
¿Otra planta sería la tercera planta?
La tercera planta.
La tercera planta. Sí. ¿A qué se dedicaría esa planta, Juan, en principio? ¿Cuál era
el
proyecto? Una
sala de conferencias y también exposiciones.
Ajá. Bien, pues aquí lo dejamos. Gracias y muchísima suerte en esta nueva andadura al frente de Cultura en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Gestiona en estos momentos deportes, educación, patrimonio económico, transportes y cultura. Yo le decía que es como una mezcla, ¿no, Juan?
Sí.
Una cosa ahí.
Bueno. Es lo que hay que hacer y se hace. No hay ningún inconveniente en ello.
Bueno, le deseamos también mucha suerte a Rosa Rodríguez, que es la persona que se incorporaba al ayuntamiento y que tendrá la responsabilidad en el área de turismo, un departamento que ostentaba Juan Jiménez hasta hace poco tiempo. Nada, hasta que usted quiera. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Y nosotros nos vamos con la música de Caco Senante, que lo ha mencionado el concejal de Cultura de Puerto del Rosario, que estará ahora mismo en exposición, pero podremos disfrutar también de la música de Caco Senante.
Ahora ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión para decirles que en Canarias existe el mojo pico, condimento indispensable del gourmet y del glotón y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso.
Mojo pico, mojo pico, la rica salsa canaria se llama mojo.
Ha sido mi pasión y ahora mismo les digo, me comería un lechón. Pa' mejorarle el sabor, obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo pico.
¡Dilo! Mojo pico, mojo pico, la rica salsa en Canarias se llama mojo pico. Mojo pico, mojo pico, la rica salsa.
Pide sabor y los pies se te disparan movidos por un motor. No es que te hayas vuelto loco, ni es problema de tensión, es que la salsa que suena es la del mojo pico.
¡Gózalo! Mojo pico, mojo pico, la rica salsa canaria se llama mojo pico. Mojo pico, mojo pico, la rica salsa canaria se llama mojo pico.
Y si al ver a una muchacha te entra otro sofocón, porque ves cómo se mueve con ritmo y con vacilo, no te lo pienses dos veces, tienes la gran solución. Dile que tú tienes salsa y es la del mojo pico.
¿Cómo pica? Mojo pico, mojo pico, la rica salsa canaria se llama mojo pico. Mojo pico, mojo pico, la rica salsa canaria se llama mojo pico.
Tú me das mojo cilantro, hecho con todo tu amor, pero yo quiero ese fuego que está en tu mojo pico, caballero.
Mojo pico, mojo pico, la rica salsa canaria se llama mojo pico.
Caballero, qué sabor, qué increíble sensación, esta muchacha bailando es que causa admiración.
A gozar. Mojo pico, mojo pico, la rica salsa canaria se llama mojo pico.
Ayer me invitó tu madre a comer un escaldón, se ve que ella no me quiere, no me dio
mojo pico. Se llama mojo pico.
Este ritmo sabroso que se llama.
Se llama mojo pico.
No te rasques que lo que te pica.
Se llama mojo pico.
El sabor que hay en tu beso.
Se llama mojo pico.